Radio LED. Una nueva de entender la radio.
Sea claro. Es simple. Es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Cardo Summit Band.
Por Radio LED.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Control Z. Son las... Oye, uy, tan bien que arranqué y la patiné a pleno. Estaba demasiado emocionado. Decía, hoy es jueves, son las 10 de la mañana. Y esto es un programa que arranca ahora y está hasta las 11 de la mañana, en la que vamos a estar hablando de un poquito de tecnología, respondiendo a lo que pide nuestra operadora Marina, a quien saludamos, que dice, arranquemos, pum, para arriba, porque cómo no, el día es precioso, estamos acercándonos a la primavera, pero todavía está fresquito, y vale la pena estar así un poco contentos. La vida vale la pena, dice Marina, en esto que parece, suena autoayuda, pero que en realidad es simplemente una frase para acompañar este programa que decíamos se llama Control Z y que tiene que ver con la tecnología y en el que vamos a estar hablando de ahora hasta las 11 de la mañana. Son muchas las cosas que obviamente vemos cuando hay tecnología. Obviamente son cosas que ya escapan lo que históricamente pensamos como tecnología, con lo que pensamos como la computadora, por ejemplo, con cosas que están atadas a la tecnología, que dependen de ella o que surgen por ella, pero que son más contextuales, pero igualmente tienen un impacto. Por ejemplo, Marina, estamos hablando de algo que para vos es muy importante, que es el palito de la selfie. Resulta que, ustedes saben, es un flagelo, es una epidemia y es un gran problema esto de la gente que necesita para tomarse una autofoto o un autorretrato, que ya no se, ya obviamente no se dice más, sino que ahora hay que decirle selfie, necesita en muchos casos de usar un bastón que, es cierto, te permite controlar mucho mejor la posición de la cámara, alejarla, evitar el gran angular y qué sé yo, pero que para mucha gente es una molestia. Bueno, resulta que, según Jesse Fox, profesor asistente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Estatal de Ohio, que está estudiando el tema de las selfies, dice que la gente se olvida que esto de la selfie tiene que ver con el narcisismo, con una inseguridad subyacente. Dice, la gente que se hace muchas selfies tiende a tener rasgos de personalidad narcisista, psicópata y maquiavélica, lo que puede explicar por qué no se dan cuenta cuando le pegan a otras personas en la cabeza con uno de los palitos. Ustedes saben que en muchos lugares, en museos y en lugares donde hay obras de arte y donde hay mucha gente, también en Disney, se han prohibido los palitos para selfie. Los bastones han pedido por favor que no los usen más, justamente porque son un peligro para un montón de gente. Pero como dicen algunos expertos, ya pasa más allá de lo que tenga que ver con la seguridad de las personas y tiene que ver con justamente esta cuestión de develar un rasgo de personalidad compleja. Es una droga adictiva, dice un desarrollador de aplicaciones móviles aficionado a las selfies en esta nota del New York Times que estamos reseñando ahora. Lo probás, querés más y más. La gente te puede decir el momento preciso en el que alcanzaron 100 me gusta por usar este tipo de autofotos, y entonces obviamente hay un montón de gente que se vuelve loca básicamente con esto de la selfie, que quizás, ponele, es en un punto un poquito excesivo. Pero bueno, para todos ustedes que son amantes del bastón para sacarse fotos y de sacarse una foto en medio de lejos.
¿De lejos y con piquito?
De lejos y haciendo claro, el piquito de
el
pato.
Duckface.
Exactamente. El que se acuerda de los patos es Facundo Raventos, a quien saludamos. Justamente, esto de ponerse el piquito de pato y la pose, ¿no? Y la cadera quebrada y todo ese tipo de cosas tienen que ver con proponer una imagen nuestra,
sí,
que no necesariamente es la. Es la que corresponde a nosotros, sino que tiene que ver con una
agradar,
serie de
¿no?
convenciones y con, claro, esa necesidad de agradar y de inseguridad, dice acá el experto. Obviamente hay un montón de gente que en este momento dirá, pero pará, yo me saco fotos con el bastón para selfies y no sufro de todo esto.
Claro.
No, por supuesto.
No todos. Claro,
no todos, pero hay un grupo muy grande de gente que aparentemente va en ese camino, lo cual para mucha gente es una...
Yo
es una razón para preocupar.
Igual el problema mayor con la selfie es el tema del baño, chicas. La foto en el baño no va a quedar bien nunca, digamos. Pueden salir muy lindas ustedes, pero están adentro de un baño.
Sí, sí,
¿no? Hay que tener como que ese entorno hay que cambiarlo.
Porque ustedes saben, está la foto de la selfie con el bastón.
Claro.
Y después está, que dicho sea de paso, la clave es que no se vea el bastón. Por mucha gente que lo pone de cierta manera que
se
igual
ve.
Se ve el bastón y eso no está bueno. Pero después está la foto con el espejo.
Claro.
Y ahí el problema es que los que no son expertos en fotografía tienden a prestarle atención simplemente a la parte del cuerpo que sale en la foto o en el espejo, pero no a todo el entorno. Y ustedes ya lo hemos hablado más de una vez acá. Hay un montón de sitios y de blogs dedicados a justamente registrar todas esas fotos tremendas de chicas en el baño y que se ve todo desordenado.
Claro, pero lo lindo de internet es que quede registrado todo eso que te hace pasar vergüenza. Claro,
exactamente. Bueno, eso es lo que tiene que ver con los palitos de la selfie y esta cuestión, esta cosa de decir, ok, si tenés una manera en que hay una parte de la tecnología muy sencilla que se acerca a tu manera de ver el mundo, a tu manera de relacionarte con el mundo. Hay más, muchas más. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente sabrán, y si no lo saben, lo decimos.
Sí, se van a enterar.
Mañana, en realidad el viernes, no, sí, mañana, digo bien. ¿Mañana o el sábado? No, mañana. Mañana el 4. Ok, estamos en un momento genial en la radiofonía argentina. Mañana arranca en Berlín Huertas la feria IFA. Es una feria muy importante. Durante muchos años fue una feria que pasaba medio sin pena ni gloria, aunque era muy grande, pero que no tenía mucha emoción. Pero en los últimos años, a partir de que algunas empresas, Samsung por ejemplo, empezaron a guardar algunos de sus anuncios fuertes para ese momento, que en el hemisferio norte tiene que ver con el fin del verano. Todos vuelven de las vacaciones de verano y, digamos, arranca de nuevo el año. Y con la preparación para los meses de venta más fuertes, que son los previos a Navidad. Entonces empezaron a usar la IFA para hacer algunos anuncios. Como decía, empieza mañana y dura hasta el miércoles o jueves de la semana que viene. Pero como pasa en muchas, como viene pasando en los últimos años, muchas empresas deciden hacer sus anuncios oficiales antes. Mm. De tal manera que cuando se abren las puertas y vos entrás,
ya lo
tienen ahí en el stand, lo podés ver, lo podés. Bueno, en este caso se fueron de mambo porque no lo hicieron el día anterior, o sea hoy,
claro,
sino que arrancaron el lunes y vienen machacando, con lo cual la semana que viene, que es efectivamente la semana de la feria, una gran parte del público no le va a dar ni cinco de pelota. Pero obviamente la feria IFA tiene que ver con electrónica de consumo, pero también con un montón de otras cosas que normalmente no aparecen, tipo robótica, tiene que ver con cosas de automóviles, pero muy de avanzada. Es como la CES de Las Vegas,
claro,
que se hace en enero, pero un poco más chica, con un poco más de diversidad de
productos. Es como la otra mitad de la temporada, digamos.
Exactamente.
El otro gran slam de la tecnología.
Históricamente había una feria llamada CeBIT, que se hacía en marzo, pero justamente como la CES era tan grande,
claro,
y después tenías el Congreso Mundial de Móviles, y hoy buena parte
perdido
de la tecnología tiene que ver con los celulares, la CeBIT quedaba medio perdida y de hecho en los últimos años se ha ido reconfigurando. Pero la cuestión es que hay un montón de novedades.
Lo vimos ayer a Ricardo tuiteando, ya está el Xperia Z5, el Mate S, de todo salió.
De todo, pero por ejemplo tenés el Samsung SlipSense, que es un coso, vamos
Cuénteme.
A decir.
Cuénteme.
Es un coso, porque
es un
coso. Es como un plato.
Salieron muchos cosos en las últimas semanas.
Sí, sí, sí.
Que a simple vista no es más que un coso.
Es un... No quiero decir chirimbolo porque suena muy de modé.
Claro.
Pero sí, es un coso.
Un artefacto.
Un artefacto que lo metes, como su nombre lo indica, se llama Sleep Sense. Lo guardás en el... en tu cama.
Sí.
Y entonces tiene varias cosas, como por ejemplo, estudia tus patrones de sueño. Ustedes saben que hoy hay un gran interés por analizar cómo dormimos y tratar de ver, de encontrar el momento en
optimizar.
El que...
optimizar.
Exactamente. Ustedes saben que uno no duerme igual toda la noche, sino que tiene momentos de sueño más profundo, de sueño más leve, tal cual, sí. Estás más atento a lo que pasa afuera. Y de hecho hay un montón de dispositivos que tratan de medir eso y decir, bueno, si te pide a las 7 de la mañana se tiene que levantar, lo mejor que podemos hacer no es que a las 7 de la mañana suene la alarma así sin más ni más, sino claro, pensar que si normalmente él a las 7 menos cuarto está en un momento de sueño leve al que después se va a caer, conviene que se levante a las 7
menos... Se vaya levantando.
Claro, que se levante a las 7 menos cuarto, porque entonces te levantas mucho más despabilado y esos 15 minutos en realidad, que después te volvías a caer en un sueño profundo, te juegan en contra. De hecho,
yo tengo,
por ejemplo, una lámpara Philips,
sí,
que vos le pones la hora en la que te querés levantar, 7 de la mañana, y 7 menos 20...
Empieza...
Se prende y va subiendo despacito de intensidad, de tal manera que no es que te despertás sobresaltado a las 7 de la mañana, sino que claro, a las 7 de repente es, para tu cuerpo es de día, es el sol que salió, etcétera, y entonces te despertás, de hecho le podés poner pajaritos y eso.
Mira.
Sí, no la uso mucho, la verdad. A veces la uso.
No le das mucha bola, digamos, a que se prenda o no.
No, yo en general no tengo demasiados problemas para despertarme, entonces claro, cuando suena el despertador a las 7, más allá de que diga, me tengo que levantar, me levanto arriba y ya. Pero bueno, para el Sleep Sense.
¿Cómo lo pones?
Es un coso que se pone debajo del colchón.
Sí.
Según los movimientos que vos tenés, qué sé yo, se va registrando cómo dormís. Pero lo más interesante, para los que duermen con... para los que tienen una tele en su habitación, es que si te dormís y dejaste la tele prendida,
sí,
te la apaga.
Mirá.
Dice, el ñato este está polillando.
Sí.
Se la apago. No es esa que tiene timer, porque vieron que hay algunas que vos le decís, voy a ver media hora de tele, apagate las 40 minutos. No,
claro, esto es cuando te olvidaste.
Esto es, te desmayás, la apaga.
Mirá.
Espera 2, 3 minutos y dice, y sí. Pobrecito, estaba muy cansado, te arropa, te da un besito y tú apaga la tele.
Igual, ¿cómo identificará que uno duerme? Supongo que tiene que ver con la forma en que uno está respirando y
demás. Exactamente, los movimientos. Ustedes saben que cuando dormimos cambia el ritmo de respiración. Cualquiera que sea padre lo sabe, que es una de las mejores maneras de detectar si los pibes realmente están dormidos o no, porque le sacas al toque el... Ni hablar de un adulto roncando. No,
bueno, claro.
Si ronca, claramente es que está...
La forma perfecta de detectar a alguien, sí, que duerme.
Exacto. Bueno, pero no es lo único que llegó a la feria IFA. Hay montones de cosas. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a ir un poquito de música y después vamos a volver y le vamos a dedicar 2, 3, 4 horas.
Bien.
A hablar de todas las novedades de la feria IFA. Cuando se corte el programa, nosotros seguimos hablando.
Nosotros vamos a seguir.
Ustedes, claro,
se van a quedar con
ustedes,
la
cara. Exacto.
Metemos un Periscope de última.
Ponele. Vamos un poquito de música y ya volvemos.
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
Get to know you. Do you ever wonder? No, 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 no.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si no, la cuenta de Twitter, que es control la letra Z radio. Gracias, muchas gracias. Recién veníamos hablando de Berlín, de la feria IFA, y hay un montón de novedades, algunas más estrambóticas que otras. Por ejemplo, la gente de Huawei presentó un teléfono que es el Huawei Mate o Mate S, y vos dirás, ¿qué tiene de loco el teléfono? Tiene una cosa bastante interesante. Como teléfono, es más o menos un teléfono de alta gama. Normal. Está bueno, la pantalla es de metal. La pantalla no, el cuerpo de metal. Si la pantalla fuera de metal sería loquísimo. La pantalla es de 5,5 pulgadas Full HD. La cámara es de 13 megapíxeles con estabilizador óptico. Es un teléfono de alta gama normal. Pero además de tener un sensor de huellas digitales en la parte de atrás de del dorso del teléfono, tiene otra cosa, que es el primer teléfono en implementar en una pantalla capacitiva, una pantalla de vidrio como tienen ahora los teléfonos, un sensor de presión.
Bien.
Entonces vos no solamente tocas la pantalla para activar algo, como tocar un botón, digamos, sino que además, si apretás y haces fuerza sobre el vidrio, activás. Detecta esa presión y activa una función adicional.
Bien.
Esto para muchos les va a sonar conocido porque es lo que tiene Apple en el reloj.
Claro.
En las MacBook, en las MacBook, y que se supone que ahora viene, va a estar disponible también en el nuevo iPhone que presentan la semana que viene.
Bien.
Dicen entonces que esto es una manera que hizo Huawei, que es el tercer mayor fabricante del mundo de teléfonos, en decirle, hola, te primerié con esto. El concepto es el mismo, así como en el reloj. Vos, apretando un poquito más, haciendo un poquito de fuerza sobre la pantalla, activás una función similar, una función adicional. Es como si fuera el botón derecho del mouse. Claro. La diferencia es que, en función, por ejemplo, en el Huawei, pero también en los otros, en función de la presión, por ejemplo, en un zoom, podés hacer más o menos zoom. No es solamente que activás la función, sino que según cuánto apretás, hace más o menos. Pero tan es así que para promocionarlo, la gente de Huawei le metió una aplicación que es una balanza.
Ah, mira.
No es...
Un
balancín. Vos lo pones el teléfono boca arriba en una mesa.
Sí.
Activas la aplicación, le apoyas algo.
Sí.
Y te dice cuánto pesa. Obviamente.
No exageremos.
No te podés subir arriba.
Claro.
No sirve para pesar, por ejemplo, un kilo de papas, porque se te caen las papas. No sé cuánto es el límite, cuánto es la tara, creo que se llama así, o el límite que puede pesar la balanza, pero es una pavada, obviamente.
Sí, pero es un simpático detalle.
Yo creo que va a servir para cosas muy pequeñas.
Sí, para transacciones menores.
Para transacciones menores, de cosas livianas.
Probable.
No sabemos cuál es la sensibilidad, decía. Pero bueno, nada, es una pavada. En las fotos promocionales lo están mostrando con... ¿Querés saber cuánto pesa una naranja? ¿Querés saber cuánto pesa una manzana? Y la manzana...
La manzana es un poquito...
La manzana, dicen algunos, es una referencia para este pito catalán que le hicieron a Apple, diciendo por una semana te adelante en la disponibilidad de esta función.
¿Es el primer equipo de estas características que hace Huawei?
Sí, señor.
Ah, mira.
De ahí, incluso podemos decir del mundo, porque si bien nadie duda, o nadie no, pero digamos, todo el número muy grande de gente está segurísimo que Apple va a hacer esto la semana que viene, técnicamente Huawei fue primero. Ahora, ¿cuánto esto le va a servir? Andás a ver. Digo, si cuánto de esto va a ser realmente útil.
Sí, ¿cuánto va a ocupar el mercado?
Claro, no, y cuánto esto le va a resultar en una función adicional conveniente. Y cuánto es simplemente una cosa para que digas, oh, mirá, le apoyo en la latita de cerveza y me dice cuánto pesa. Bueno, habrá que verlo a futuro, pero en cualquier caso es una cuestión así como loca e interesante. En lo que tiene que ver con celulares, la otra cosa también interesante es el Acer Jade Primo, que es el primer teléfono que tiene Windows 10 Mobile, aunque todavía no está disponible, y dicen que va a estar disponible el año que viene. Y de nuevo, aquí Acer hace algo que uno tendería a pensar que el primero en hacer iba a ser Microsoft con Nokia, con la ex Nokia, pero se adelantó, claro, se adelantó Acer. Que es, la cosa es así: Windows 10 Mobile es el mismo Windows que tenés en la PC o en una tableta.
Claro.
Entonces, está preparado para qué, o sea, está preparado específicamente, no
para
es
para
que...
correr en el dispositivo.
No, claro, pero tiene una función específica que es la siguiente, y que es la que Jade Primo es el primero que implementa, pero que seguro vas a ver en modelos de Microsoft. Vos agarrás el teléfono, le compras una base, lo conectas a la base. La base tiene un conector para un teclado y un monitor, y se transforma en una PC.
Ah.
Pero ¿cuál es la gracia? Esto, algunos que hayan, que recuerden los primeros Motorola, como el Atrix,
sí,
es un teléfono que tenía lo mismo. Tenía una base, de hecho te vendían un teclado con una pantalla plegable, o sea, plegable tipo notebook, y entonces vos
lo encastrabas
y de repente tenías una notebook.
Sí.
Lo que pasaba en ese caso era que, además de que el procesador y la memoria no eran tan avanzados, era que era un adicional, y entonces algunas cosas andaban y otras no. Era como más rústico.
Claro.
Esto está pensado desde el vamos para ser así.
Para entonces, readaptarse en computadora.
Windows 10 Mobile tiene el mismo código que Windows 10 para PC o que Windows 10 para tableta.
Claro.
El procesador que tenés en este teléfono, que es un Snapdragon 808, es el mismo que podés encontrar en una tableta que corre Windows 10 sin problemas. Y además, las aplicaciones preparadas para Windows 10 ya están pensadas para esto. Son lo que Microsoft llama aplicaciones universales. Entonces, la gracia es esta: que vos estés usando la aplicación de correo, y no es que en la pantalla del teléfono ves una, y después cuando lo conectás a la PC se abre una segunda aplicación o tenés que cargar algo. No, es la misma aplicación, solamente que simplemente se reformula para el tamaño de pantalla. Piensen además que la mayoría de los teléfonos de gama media y alta que tenemos hoy tienen la resolución de la pantalla es igual o mayor a la de la mayoría de los monitores. Digo, sí, hoy tenés un celular con una pantalla Full HD y no te llama la atención. No es que cualquiera lo tiene, pero digo, ya no es altísima gama, sino que es simplemente alta gama, o gama media en algunos casos, y muchos monitores que usamos tienen mucha menor resolución. Lo mismo con los procesadores y la pantalla. Así que es una cuestión interesante, hay que ver cómo va a funcionar, y en cualquier caso todavía es... Lo mostraron, dijeron, esto lo vamos a tener, ¿cuándo?
Esto va a funcionar.
Claro, esto va a ser así. ¿Cuándo lo va a tener en el mercado, señor Acer? Mañana te llamo y te digo. Y ahí quedó.
Porque en realidad todavía lo que no hemos visto es cómo corre el Windows 10 en ningún dispositivo móvil.
No, claro, esta es la primera.
En realidad esa sería la primera prueba de fuego. Después supongo que la adaptación a PC debería funcionar sin ningún problema.
Sí, de hecho es la primera vez que se ve Windows 10 móvil en un celular que no sea algún prototipo de Microsoft.
Claro.
Sí, totalmente. Bueno, y el tercer gran anuncio que tiene que ver con los celulares es algo que es un poquito más en un punto polémico, que es el Sony Xperia Z5.
Sí.
Precioso, buenísimo. A mí la línea Xperia me parece muy linda. Y en el caso del Z5 tiene tres tamaños: el pequeño, el mediano y el grande. Y el grande tiene una cosa muy loca, que es el primer teléfono del mundo mundial ever en tener una pantalla 4K en 5,5 pulgadas.
Es como mucho.
Es como mucho. Ustedes piénsenlo de esta manera. Alguna gente está hoy empezando a acceder a una tele 4K.
Claro.
De gran tamaño, y todavía se discute si vale la pena. Bueno, acá tenés una pantalla 4K en 5,5 pulgadas, lo cual te da una densidad de más de 800 píxeles por pulgada cuadrada, lo cual es una locura. ¿Vale la pena esto? ¿Se aprecia? Depende a quién le preguntes. Lo que seguro trae es, obviamente, muchísima definición, pero el ojo humano ya no llega a ver ese nivel de detalle. Entonces, lo que
no
te va
marca
a aportar,
diferencia.
Lo que te va a aportar es que la calidad de imagen va a ser excelente porque tenés mayor control, pero para mí, prejuiciosamente, mejor que algo muy superior al Full HD no necesariamente va a ser. No significa que no valga la pena, porque además vos no tenés manera de elegir esa versión del Xperia Z5 de 5,5 pulgadas con otra cosa que no sea esa pantalla de 4K. Ahora, mi recomendación, si tienen la plata y dicen lo quiero, no se lo compren por la pantalla 4K.
No, claro, por alguna otra.
Convéncelo por la cámara, que es de 23 megapíxeles y tiene el foco en 0,03 segundos, o sea, 3 mililitros, centésimas de segundo.
Claro.
Un chiquitín. Sí. Cómprenselo por el procesador, por la memoria, por el diseño, porque es sumergible, en realidad es resistente al agua y no necesita tapita para los conectores, porque es lindo, porque seguro está buenísimo y porque tiene un sensor de huella digital en el costado donde está el botón de desbloqueo. Mira. En vez de tener que apoyarle el dedo en el frente, como tiene el iPhone o como tiene Samsung, o en la espalda, como tiene el Huawei que recién comentábamos, en este lo apoyas en el costado, lo cual también está bueno porque es un lugar bastante natural para tener la mano.
Donde normalmente uno aprieta.
Y tiene la virtud de que le permite a Sony mantener el diseño del equipo y que vos no tengas que cambiar de lugar la posición de los dedos en la mano cuando querés usar el sensor biométrico.
No hay contenido, digamos, para explotar a ese nivel en teléfono,
sí, poco,
me parece. En
poco.
Pero
tampoco, por ejemplo, que hoy Samsung presentó el primer reproductor de Blu-ray. Blu-ray, ustedes saben, el sucesor del DVD, sí, que era para alta definición, pero que no llegaba a 4K. Bueno, ahora existe el Blu-ray 4K.
Claro.
O sea, lograron meter en un disco Blu-ray películas en 4K. El problema es que todavía no hay contenido, pero bueno, claro, ya está.
La tecnología está desarrollada.
La tenemos tal cual. Se supone que lo que dice Sony es que lo que lográs con esta pantalla 4K es que si vas a ver películas en 4K o contenido 4K, que claramente va a haber a futuro, como por ejemplo en los videos que graba la misma cámara, los puedes ver sin tener que reconvertirlos a una resolución menor. Mm. Y eso le hace que el celular trabaje menos.
Bien.
Pero habrá que ver qué sucede. Para los que no quieran el Xperia Z5 Premium, pueden comprar el Z5 Clásico, que es igual, pero tiene una pantalla Full HD 5,2 pulgadas, o el Compact, que para mí es el más lindo de los tres, que es el más chiquitito, que tiene una pantalla de 4,6 pulgadas, pero que mantiene esta cosa que viene haciendo Sony hace bastante tiempo, que es como el último iPhone. Tenés tres tamaños, en este caso, pero más allá de la pantalla y de la batería, que obviamente aprovechan porque es más grande dentro, es el mismo. Mismo procesador, claro, misma memoria, mismas funciones, misma cámara, mismo sistema operativo, lo único que cambia es el tamaño, lo cual a mí me parece que es una excelente decisión.
¿No hay un estimado de precios o...?
El premium, que es el tope, el de la pantalla 4K, va a andar en 700 euros o dólares, que es más o menos lo que salen
estos
equipos de muy alta gama. No,
no es caro. No,
o sea, caro.
Comparado con
otros. Es caro, equipos, claro, pero no es que es comunalmente caro, no es una locura de caro. Y la última, antes de que nos vayamos a otro corte, tiene que ver con los relojes inteligentes, con dos cosas bastante interesantes. Primera, volviendo a Samsung, presentó el Gear 2 S2, uh-huh, que es el primer reloj de la compañía en ofrecer una pantalla circular. Porque hasta ahora lo que Samsung había optado era por la pantalla cuadrada.
Cuadradita.
O rectangular, o incluso esa rectangular medio curva que seguía la curvatura de la muñeca. En este caso optó por una pantalla circular, sensible al tacto, que además tiene dos botones de control, y que usa como otra forma de control un bisel giratorio.
Ah, mira,
si ustedes tienen un reloj analógico de esos redonditos y tienen el bisel, que es ese, el marco ese que vos le movés y que no sirve para nada, que teóricamente es para que vos vayas marcando
minutos que hayan pasado,
claro, dónde arrancaste en un cronómetro y qué sé yo, pero que muchos de nosotros lo usamos más que nada para pinta y para darle vueltas cuando uno está aburrido, ¿no? Y sí, le va haciendo traca, 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 traca. Bueno, en este caso lo podés girar, pero ese giro es para controlar la interfaz del reloj. Lo cual es una idea muy buena porque sí, te da una muy buena precisión con algo grande que no le cambia, que no le cambia el formato al, al reloj.
No, son, aparte son como de vestir. Estos relojes son, son reloj, de vestir.
Re de vestir. Sobre todo hay dos versiones. Hay uno que tiene correas de cuero y viene en un metal gris, y otro que usa una correa de silicona, más deportivo. Y, pero son relojes, relojes.
Sí, sí, sí.
O sea, el, si, si lo ves así en una foto y no te dicen que, más allá de que obviamente le falta relieve a la pantalla, y te dicen que es un reloj común, no, no tenés por qué dudar de Helio. Lo mismo pasa con los nuevos Motorola. El Moto 360, que tiene dos nuevas versiones, o sea, tiene una nueva versión,
sí,
con dos tamaños. Una de las cosas que se le criticaba al Motorola 360 es que es un poco grande, sobre todo para la muñeca más femenina.
Claro.
Entonces lo que hacen ahora es mantienen el tamaño del, del original, pero agregan un tamaño menor, uno más chico. Entonces si vos tenés una, o te gustan los relojes más, más chicos, por ejemplo, o lo que sea, tenés una alternativa. El resto del hardware es más o menos el mismo, incluyendo la bandita negra en el, la base de la pantalla. Cambia la posición del botón y cambia algunas cosas, pero no hay grandes cambios más allá del tamaño y de que es un poquito más más finito, más delgado,
menos alto, digamos.
Eso, menos alto, exactamente. Con lo cual no resalta tanto respecto de otros modelos, no es tan relojote como, como otros.
En el campo del smartwatch estamos ya más que nada en ir optimizando las funciones, digo, ¿no? No, no es que alguno esté rompiendo el molde con alguna idea revolucionaria,
no,
sino que
nada,
más que nada es ir adaptando el formato.
Es ir adaptando el formato, es tratar de hacerlos, por ejemplo, en
más
el,
funcionales.
Claro, pero las funciones hasta ahora vienen todas más o menos lo mismo. La gran discusión o las grandes novedades es si trae GPS.
Sí.
Por ejemplo, Motorola va a tener una segunda versión con toda una estructura de silicona más orientada a un uso deportivo, que es el mismo reloj, pero en vez de usar un sistema convencional de enganche, con las correas que se sacan y se ponen, qué sé yo, viene con toda una especie de estructura de silicona o plástico, qué sé yo, que es deportivo,
claro,
que se puede sumergir y que bla, 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 y que tiene GPS. ¿Por qué? Porque la idea es que vos salís a correr y el GPS te, al no depender del reloj, al estar integrado en el, al no depender del celular y estar integrado, claro, en el reloj, te da una mayor precisión de los pasos que diste, por dónde fuiste a correr y qué sé yo, y podés salir a correr con el reloj sin el teléfono. Y lo otro que, digamos, y el otro punto de discusión es si tiene 3G o no. Ese, por ejemplo, de Samsung tiene 3G, con lo cual vos ya podés recibir los mails y notificaciones y qué sé yo, sin depender del reloj. Sin depender del teléfono, gracias.
Sí.
Y si tenés que responder o lo haces con un emoji o alguna cosa o una respuesta prediseñada, como tienen hoy los relojes, o con un, o hablándole y dictándole una respuesta, pero ya estás independiente del teléfono. Y después la gran discusión es el tamaño.
Claro, sí, sí, es
de
ver
hecho,
cómo es más cómodo y mantiene función.
Exactamente, por ejemplo, toda esta nueva línea de relojes está entre 11 y 11 y medio milímetros de altura, o sea, de grosor. Y en el caso de Motorola, por ejemplo, ellos dicen que esa banda negra que para mí rompe el círculo, el diseño de círculo que tiene el reloj, esta banda negra que en la base que tiene el Moto 360 original, que tiene la nueva versión, pero que no tienen los de ni el de Samsung, ni el de LG, ni el de Huawei, que son los otros tres que tienen una pantalla circular. Ellos dicen que la razón por la que metieron eso es que ahí pueden meter algunos sensores, como el sensor de luz ambiente y algunas cuestiones más, que hacen que el bisel sea más chico que en el de otros equipos.
Mira.
Entonces es un tira y afloja en decir, bueno, ok, lo pierdo esa parte de la base, pero gano en lo otro, a otros que dicen, no, yo prefiero que sea 100% circular, que no rompa la estética, pero que por ahí sea un poquito más grueso y que no afecte el diseño. Yo hubiera preferido que el Moto 360 fuera todo circular, pero bueno.
Consulta de desconocimiento. ¿Cada cuánto lo cargas?
Depende. Más o menos. Este nuevo Moto 360 dice que tiene 2 horas de uso, más o menos. Dos días de uso. En general, el tema es así. Todos estos relojes vienen con una base, todos, digo, el de todas las marcas.
Sí.
Para que el concepto es que es como el celular, que lo cargues durante la noche. Ninguno
te... cuando vas a dormir, entonces...
Lo cargas, se carga muy rápido. En general, 2 días tenés. En algunos tenés 3 o 4. Claro. Depende de cada uno, obviamente. Depende de si le activás algunas funciones como cuándo se prende la pantalla o cuándo no. Si está todo el tiempo prendida, obviamente. Más claro. Tiempo está prendida, menos más. Autonomía tiene. Pero en general, no hay... Son muy pocas las ocasiones en las que el reloj no llega al final del día tranquilo. Tranquilo. Yo que estoy probando el Moto 360, a veces, o sea, no tengo idea, pero en general llega al final del día con el 50% de batería o más.
Claro.
Hay días que llega un poquito menos, días que llega un poquito más, obviamente. Podría ser más tiempo, depende un poco también de cuántas notificaciones y cosas le metas. Pero en general, una jornada te llega. Seguro Apple lo plantea como 18 horas de uso continuo, digamos, de tal manera claro. Que es esa idea. Te lo sacás, lo levantás a la mañana, te lo pones, lo usás durante todo el día sin ningún problema y a la noche, pum, lo pones a cargar.
Y te olvidas.
Como las baterías son muy pequeñas, estamos hablando de 300, 400 mAh, se cargan en nada. Sí, media claro. Hora, una hora, se carga, entonces tampoco es una... es problemático. Sí es cierto que, por ejemplo, el Pebble, que tanto le gusta a nuestra operadora Marina, tiene una autonomía completamente diferente. Son 6 días, 5 días, una semana.
Es para perderse en el bosque.
Claro, entonces vos te vas, por ejemplo, no, pero tenés que ir de viaje.
Sí.
Si vos sos muy, muy amante del reloj, tenés que empezar a cargar el cargador del celular, el cargador de la notebook, el cargador del reloj, el cargador de la tableta si la llevas o de lo que sea. Sí. Entonces hay un momento de decir, pará, no está tan bueno. En el caso del Pebble, te ahorra eso. Si vos lo tenés bien cargado cuando te vas...
No necesitas llevar de cargador.
Exactamente. Bueno, vamos a un corte, un poquito de música y ya volvemos.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Personal. Cada persona es un mundo.
Run away. Oh, 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 o
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Nos había quedado una idea buenísima, como bien marcaba Facundo acá, que es el de la computadora Lego. Es una computadora de Acer, que básicamente lo que tiene son todos componentes modulares, pero externos. Entonces, si vos, para todos los que alguna vez hayan querido actualizar una PC, un clon,
sí, y tenés que abrirla,
y te vieron que abrir el gabinete, desmontar alguna tarjeta, lidiar con cables que no sabes si lo están poniendo bien, si lo estás conectando bien, bueno, la gente de Acer dice, no, pará, yo te doy todo en un
piso, ¿no?
Claro, en un piso que es el procesador y la memoria, y si vos después le querés agregar un disco rígido, se lo pones encima y se lo encastrás, y en los encastres mismos está todo el sistema de comunicación y de energía. Si después le querés agregar, qué sé yo, otro disco, una lectora de DVD, sí, algún coso de audio
una
más
memoria,
más sofisticado, se lo vas apilando. Entonces, si vos le querés poner 4 discos, no tenés que ir a abrir, que si es de 2.5, le tengo que encontrar la montura, que los
va acá,
los tornillos,
y va en esta ranura.
Claro, tal cual. Nada de ranura, nada de enchufar, no. Lo apilo, saco uno, pongo el otro.
Sí.
Está buenísimo. Y además es muy lindo los colores. Y le mandamos un saludo a la gente de Acer, porque han tenido una gran noticia, una gran idea.
Una idea que después se va replicando, eso es lo bueno de las ideas así.
Claro, lo que no es, que es una pena por ahora, es que no es algo estándar para todos los fabricantes, sino que
claro,
si vos querés mantenerte en este elemento, tenés que casarte con Acer por ahora.
Bueno,
por
sí,
ahora andás a ver si después no cambia esto. Esto es lo que tenía que ver con la IFA, pero no es la IFA el único lugar donde ha habido noticias, porque por ejemplo por estos días nos enteramos que Bono, el de YouTube,
sí,
ganó mucha plata. Pero
¿con
ganó
el
mucha plata
de Apple, dice usted?
No, ganó mucha plata, claro. Ustedes saben que el último disco se repartió gratis entre los usuarios de Apple, y hubo
se
algo
descargó
de
polémica. Medio como, sí,
medio como
de
la
prepo,
fuerza de prepo, y hubo polémica, no solamente por eso, sino que por ahí no es, y lo digo yo que soy
claro,
fan de toda la vida de YouTube, no es por ahí el mejor disco. Entonces era como, encima que me lo encajás, el disco no está tan bueno.
Claro.
Pero no ese es el punto, sino que un costado por ahí no tan conocido de Bono es su papel como inversionista tecnológico. Hace muchos años él y los demás integrantes de YouTube generaron Elevation Partners. ¿Se acuerdan como Elevation? Como el estribillo,
claro,
de la canción de YouTube. Que era un fondo de inversión. Dijeron, tenemos mucha plata, ¿qué podemos hacer? Arrancaron con algunos negocios inmobiliarios en Irlanda,
sí,
y después se fueron expandiendo y empezaron a ponerle plata a algunas empresas de tecnología. El caso más recordado, para mí al menos, es el de Palm.
Uf.
Palm, cuando estaba tratando de volver, cuando ya no era la Palm original, sino que estaba, tuvo esa vuelta con la Palm Pre, qué sé yo.
Claro, ya estaba compitiendo con otros productos.
Ya estaba compitiendo con el iPhone, con algunos productos muy interesantes, pero que no terminaban de cuajar. Bueno, la que le ponía guita encima y que los esperó durante un tiempo bastante largo fue la gente de Elevation Partners, que fue la que logró que eso llegara al mercado. Después no anduvo por otras razones, pero bueno, fueron uno de los que pusieron plata. Pero además tiene inversiones en Yelp, en el servicio de recomendaciones,
sí,
y fue uno de los inversores iniciales de Facebook.
Ah, mira,
le puso 76 millones de dólares de euros en 2009, después compraron otros 120 millones y esto hace que se calculan que el valor de esa inversión inicial está hoy en 1.500 millones de dólares, lo cual es un numerazo. Y lo que están diciendo es, Bono gana más con Facebook que con YouTube,
y
lo cual es cierto,
hasta ahí.
Pero lo que no hay que olvidar es que esto es relativo, porque en realidad ya digamos, lo de Elevation Partners no es solamente para Bono, con lo cual claro, tiene que estar distribuido. Hay otra plata, otra parte de ese dinero que se desvía a otras cosas, con lo cual no es que él tiene 1.200 millones de, o 1.500 millones de dólares en el banco, pero sí que
por lo menos recupera las inversiones que va haciendo.
No, seguro ganó mucho más. Seguro ganó un montón de plata. Pero bueno, esto porque en un momento se había dicho que tenía más plata incluso que el gran Paul McCartney. Y tuvo que salir a decirle, no, olvídense, o sea, no estoy no. Ni por asomo, o sea, me va muy bien, no me tengo que preocupar por la plata.
No, y esta parte la repartimos.
Claro,
la Elevation no es toda mía.
Aflojen porque no es tan así. Dos noticias más, mientras nos vamos quedando sin programas. Uno tiene que ver con la policía de Dakota del Norte.
Sí.
Donde parece que la cosa está un poco heavy. Y resulta que la policía de Dakota del Norte recibió la autorización para usar drones artillados.
O sea, los vi los drones ya
armados.
Ya con armas preparados.
No son tan obligados a usar armas no letales.
Claro.
Lo cual igual es medio discutible, pero sí puede usar bala de goma, digo discutible, porque si yo te pegan un buen balazo de goma.
Sí.
Por ahí si no te dejan. No, por ahí no te dejan seco, pero.
Depende de dónde, depende, sí. Puede ser mortal o no.
Sí. Pueden usar gas lacrimógeno.
Sí.
Y pueden usar tasers, esos los cositos de descarga eléctrica. Que lo mismo. Por ahí una descarga un poquito más elevada, bobazo y otra cosa.
Sí, claro.
Pero nada, está bastante discutido el tema. Por ahora es solamente en Dakota del Norte, pero.
Me pregunto en qué clase de delitos también, ¿no? Habrá un oficial que se sienta y
sí, te va siguiendo.
Va piloteando el dron y ve alguna situación particular y directamente interviene con el dron. No sé, si me parece que.
Sí.
O sea, eso sería como lo mejor.
Sí, no olvidemos.
Alguien que esté atento, que es lo que sucede.
Exactamente, no olvidemos además que hay los drones, nosotros. Hoy por hoy pensamos en los civiles, pero hay toda una industria del dron militar que se usa para matar gente ex profeso, más allá de que, digamos, independientemente de lo que opines, en Afganistán y en todas zonas donde la cosa está muy complicada, usan drones para revolear gente por el aire. Sí,
tira las bombas, pega la vuelta y vuelve.
De hecho, ya están empezando a ver que algunos de los pilotos de drones que de Estados Unidos que pilotean en Arkansas. De hecho, se supone que muchos de los lugares donde están son lugares que están disimulados como granjas o como cosas para que no se sepa que estén ahí. Están empezando a tener los mismos problemas que tienen los pilotos de combate de aviones reales.
Claro.
Porque se pasan tanto tiempo y es en un punto tan cercana la experiencia de una cosa con la otra, que todo esto de sobrevolar lo que son poblaciones civiles y
atacar ver que eventualmente
ver que están matando gente les está empezando a pesar,
a repercutir
eso, lo que tiene que ver con la policía y los drones. Y desde el otro lado, también como un repaso por el lado criminal de la tecnología, resulta que encontraron con que los residuos electrónicos, la basura electrónica y todo el reciclado alimenta a la mafia europea, que encontraron le están sacando una guita importantísima porque se roban componentes.
Se roba.
Los componentes de las tienen valor.
Sí.
Tienen valor por la recuperación que se puede hacer de ellos. Hay un informe de la Interpol que estima que las pérdidas para los procesadores legales de residuos electrónicos por el robo de componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un motherboard, por ejemplo, hay oro y hay un montón de otros metales preciosos y metales raros. A ver, hay oro.
Ínfimo.
Ínfimo, no sirve, no es, no sé, un miligramo por motherboard. Pero no importa, si vos tenés un motherboard, no sirve para nada. Si tenés varias toneladas,
sí, claro,
y le pones onda,
container,
y no tenés nada mejor que hacer, y digamos, y le pones laburo, sacás plata.
Claro.
Podés sacar plata. Bueno, sí, sí, sí. Entre 800 y 1.700 millones de euros es lo que no están, lo que se están choreando.
Sí, que en realidad lo están retransformando. Seamos honestos. Sí. Son así como recicladores.
Sí.
O sobre todo si es chatarra tecnológica.
Solamente el 35% de los productos electrónicos usados y residuos electrónicos generados en Europa formó parte del sistema oficial de recolección y reciclado. El resto, 6,2 millones de toneladas, fue exportado o reciclado de forma irregular o simplemente arrojado a la basura. Y bueno, ahí están, así que ya saben, si tiran a la basura en Europa, hay una alta chance de que termine alimentando a otra serie de gente, como también lo que pasó en Wikipedia, que la gente de la Fundación Wikimedia hizo una investigación y encontró con que había una serie de editores, ustedes saben que la Wikipedia la puede editar cualquiera, vos tenés un editor, bueno, que vendían artículos.
Ah, mira.
Iban y te decían, Facundo, mira, yo represento a la Fundación Wikimedia y creo sobre vos.
Claro.
Sos un tipo muy importante.
Te lo hacemos a vos.
Te lo hacemos sobre vos. Pero si vos pones una platita que tiene que ir en un sobre a mí, no tenés que hacer un depósito a nombre de la Fundación Wikimedia.
No te tomes ese laburo.
No, dame la plata
ya
a mí
que estoy acá.
Yo hago todo. Yo me aseguro de que en el texto vos aparezcas como un campeón, que lo sos, Facundo, lo sos. Pero apareces como un campeón. Y además, si vos pones una plata mensual, yo me aseguro de que, viste que hay gente que...
Te lo relevo.
No, viste que hay gente que entra en algunos artículos de la bicicleta de Wikipedia y hace lo que se conoce como vandalismo digital, que es que le cambian una frasecita.
Una pavadita
para poner un tonto.
Sí.
Bueno, yo me aseguro de que eso para vos no te pase nada. Resulta que había gente que caía en eso.
El guardaespaldas de Wikipedia.
Sí, inexplicablemente, y eso obviamente va en contra del espíritu de la Wikipedia.
Claro.
Y entonces cerraron 381 cuentas de usuarios que creaban artículos promocionales. Porque también la otra era, ok.
Claro, te estoy vendiendo una cosa.
Claro, hacemos un artículo sobre las bondades de tal medicamento. Y como mucha gente cree que la Wikipedia es un lugar muy confiable, porque lo es, y de hecho. Hay varios estudios que dicen que es una de las principales fuentes de información médica para un montón de gente. Nada, si entras en esa y lográs que pase, podés tener una influencia bastante interesante, no sé. Vamos a poner el ibuprofeno, ¿qué sé yo?
Claro,
es decir,
la
no,
mejor
el ibuprofeno
droga de
cura
uso.
Todo, claro. Bueno, y entonces beneficias indirectamente a gente que no debería. Bueno, entonces nada, hicieron una investigación y bloquearon 381 cuentas. Quitaron 210 artículos referidos a famosos, artistas y empresas que no respetaban las reglas, justamente de esto decir, no, tiene que ser información honesta y, entre
objetiva.
Comillas, lo más objetiva posible.
Claro.
Bueno, con este...
Igual, digo, así como hay algunos que hacen maldades, también hay seres de luz que corrigen los artículos de Wikipedia.
Sí.
No vaya uno a saber por qué termina corrigiendo ese artículo de Wikipedia, pero lo hacen.
Yo no tengo problema en decir que lo hice durante unos meses.
Que te metías en alguno así que
metía,
tenía...
Y si tenía un error de ortografía, a mí me molesta mucho, y entraba, lo corregí y salía.
Está bien.
Sí, lo hice.
Con este talk
dos meses
reconocido.
Después que va.
Alguien más lo va a hacer.
No, y además es inagotable. O sea.
Sí, siempre va a faltar un acento, un.
Y yo en un momento me encontraba leyendo artículos sobre cosas que no me interesaban ni un poco. Pero ni un poco. No es que decía, bueno, entré en uno que justo
claro,
me interesaba y qué
pena. Edito todo sobre este tema.
Sí. No, dije basta.
¿Por qué? ¿Por qué estoy
haciendo esto?
Siempre
hay gente que tiene más posibilidad de hacerlo. O sea,
más tiempo libre también.
Tal cual. Bueno, con Macy Gray de fondo, vamos a decirle gracias a Marina en la operación técnica. Gracias, Facundo, a la producción.
Por favor, gracias a vos, Ricardo.
Y nos volvemos a escuchar el jueves próximo a las 10 de la mañana en esto que es Radio LED, es www.radioledonline.com. We'll be right back.
es simple, es claro.